Ahora en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
Bienvenidas Isabel y Sonia.
Hola, buenos días.
Todo vuestro.
Saludos a todos. A medida que vamos dejando atrás la pandemia, se acerca el momento en el que miles de empresas se verán obligadas a presentar concurso de acreedores. Por eso hoy hablaremos de la importancia de la intervención letrada en la disolución de las sociedades, algo que ha sido cuestionado por el anteproyecto de ley de la reforma de la ley concursal. La presidenta de la abogacía ha reivindicado la semana pasada el papel clave del abogado en todo el ciclo de vida de las empresas.
Les contaremos también los esfuerzos de última hora de muchas sociedades empresariales para ultimar sus planes de igualdad y llegar a tiempo al plazo máximo para tenerlos registrados, que termina el próximo 7 de marzo y que prevé sanciones para las compañías incumplidoras.
Y les traeremos una sentencia que se basa en el bienestar de los animales para obligar a un dueño a entregar a su expareja una perra los fines de semana, una especie de régimen de visitas para las mascotas tras la separación de la pareja. Y comentamos de forma muy breve otras noticias de la última semana. 28 candidatos se han presentado a las elecciones para cubrir 10 plazas de consejeros electivos de la abogacía.
Se celebrarán el próximo 24 de febrero. Pueden consultar la lista completa de los candidatos en abogacía.es.
El Colegio de Valencia pasará a llamarse Colegio de la Abogacía de Valencia.
El Estatuto General de la Abogacía Española recomienda el uso del lenguaje inclusivo.
Derecho deportivo y la nueva ley antidopaje, esta tarde en la conferencia de los lunes.
Correrá a cargo del abogado Fernando Rodríguez Alonso, tendrá lugar a las 16:30 y se podrá seguir online en formacionabogacía.es.
La dificultad para prohibir el uso de elementos comunes a propietarios morosos fue el tema tratado en la primera ponencia del curso sobre la ley de propiedad horizontal.
La segunda se realizará mañana, 15 de febrero, a las 16:30 y contará con la participación de los abogados Alejandro Fuentes Lojo y Antonio García García.
La abogacía se opone a la eliminación de la intervención letrada preceptiva en el procedimiento especial para microempresas previsto en el anteproyecto de ley de reforma de la ley concursal. Y por eso, la semana pasada, la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, reivindicó la importancia precisamente de la participación del abogado en todo el ciclo de vida de las sociedades mercantiles, desde su constitución hasta su disolución. Lo hizo en la inauguración de la quinta edición del Congreso Nacional de Derecho de Sociedades en Málaga. Victoria Ortega señaló que la participación del abogado aporta estabilidad y seguridad jurídica en todo el funcionamiento de la sociedad. La abogacía ya alertó el año pasado en sus alegaciones al anteproyecto de ley de reforma de la ley concursal que la eliminación de la intervención letrada preceptiva en el procedimiento especial para microempresas podría tener graves consecuencias. Este procedimiento, que incluiría a un colectivo tan vulnerable como los autónomos, podría generar indefensión al deudor, así como un perjuicio para personas con menos recursos, ya que no tendrían derecho a la justicia gratuita.
En un artículo de opinión publicado también la semana pasada en Expansión, la presidenta de la abogacía afirmó que el texto no prohíbe ni limita, pero sí obvia la intervención letrada en la disolución de las microempresas. Por ello, de aprobarse la ley concursal con el texto actual, los acreedores siempre contarán con asistencia legal, pero no será así la situación de quienes lo hayan perdido todo. Seguramente que la muerte registral de estas empresas será más rápida, pero si en el proceso solo intervienen los abogados de las partes acreedoras, ¿quién garantizará que se han respetado los derechos del insolvente?
Las empresas de entre 50 y 100 empleados tienen menos de un mes para registrar su plan de igualdad. El 7 de marzo finaliza el plazo y los despachos laboralistas están recibiendo muchísimas consultas y peticiones de empresas que lo han dejado para el último momento. Los planes deben contar con un diagnóstico previo en el que se ha de reflejar con indicadores cuantitativos y cualitativos cosas como cómo es el proceso de selección y contratación, la clasificación profesional, la formación, la promoción, las condiciones de trabajo, incluida la auditoría salarial, las medidas de conciliación o la prevención del acoso sexual y por razón de sexo. Una vez hecha esta foto, el plan debe establecer una serie de medidas y acciones para mejorar y corregir las discriminaciones. Silvia Palacios, socia directora del área de laboral de Selier Abogados.
El plan de igualdad debe contener medidas adecuadas para la situación de cada empresa. No puede ser un corta y pega. Si así fuera, el plan estaría vacío de contenido. Si no se emprenden acciones concretas, si no se las hace seguimiento y se evalúa su impacto periódicamente, no se conseguirá el objetivo.
Hasta 2019, contar con un plan de igualdad era solo obligatorio para las empresas de más de 250 trabajadores. A las empresas de entre 150 y 250 se les dio de plazo hasta el 2020 y las de entre 100 y 150 hasta 2021. Este año es el turno para las más de 13.000 empresas entre 50 y 100 trabajadores que hay en nuestro país, según datos del INE. No cumplir con esta obligación conlleva sanciones económicas por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Luis San José Gras, socio del área de Derecho Laboral de AGM Abogados.
Si no se realizan, las sanciones pueden ir de 751 euros a 7.500 euros. Pero yo ya he realizado el plan, pero no respondo con las medidas. Y serían infracciones muy graves no tener elaborado el plan de igualdad. De 7.501 a 225.018 euros.
Además, las empresas que no cuenten con dicho plan tendrán limitaciones para presentarse o licitar a concursos públicos con la Administración de Justicia.
Con la reforma del Código Civil, los animales han pasado de ser cosas a ser considerados seres vivos dotados de sensibilidad, cuyo bienestar ha de procurarse. Y ese espíritu se está reflejando ya en las sentencias. La última ha sido la de un juzgado de Vigo que ha ordenado al dueño de una perra que cumpla de forma inmediata el acuerdo alcanzado el año pasado con su exmujer para que la mascota estuviera con ella los mismos fines de semana que el hijo en común de ambos. La jueza subraya que los motivos de salud de la perra alegados por su dueño no justifican que la esposa y el hijo no hayan podido disfrutar juntos de la compañía de la mascota, tal y como se pactó por las partes en el convenio regulador.
Los jueces ya están teniendo en cuenta la modificación del Código Civil, advirtiendo de que por encima de las pretensiones del titular del animal siempre prevalecerá el bien superior del animal y el vínculo afectivo. Amparo Requena, vicepresidenta de la sección de Derecho Animal del Colegio de la Abogacía de Valencia.
Ahora mismo con esta modificación ya no se va a atender solo a la titularidad, se va a atender a la protección y al bienestar animal.
Como señala la letrada, una de las soluciones para evitar en el futuro estos conflictos es que los animales pasen a tener copropiedad, porque ahora la titularidad solo puede ir a nombre de una persona. Y terminamos ya con la abogada de la semana. ¿Quién es Sonia y por qué?
Se trata de Ana Clara Villanueva Latorre. Ha conseguido que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra haya incrementado la sanción impuesta al Servicio Navarro de Salud de 320.000 a 780.000 euros por el intercambio de dos bebés debido a un error ocurrido en 1993 en un hospital de Pamplona. La justicia concede 300.000 euros a la mujer que fue intercambiada al nacer, 200.000 a cada uno de sus padres y 40.000 a cada uno de sus dos hermanos. En el 2015, la denunciante demostró que no era hija biológica ni de su padre ni de su madre y posteriormente recurrió para exigir una mayor indemnización. El tribunal ha señalado ahora que no cabe ninguna duda de que la familia demandante ha padecido un daño moral, en algunos casos también físico. Además, destaca que este daño es permanente debido a que no ha sido posible la relación con la familia biológica y a que todo el sistema familiar se ha desestabilizado. Los jueces toman como punto de partida el derecho fundamental a la identidad de la persona y al conocimiento de su verdad biológica, y a partir de ahí valoran la pérdida de oportunidad de que hubiera supuesto el haber crecido junto a la familia que te hubiera correspondido.
Es una valoración importante porque la pérdida de oportunidad, pues, en el ámbito sanitario, pues, va más relacionada, pues, con errores de diagnóstico o con mala praxis en intervenciones. Y pues lo han extrapolado a lo que es el intercambio por falta de identificación.
La abogada asegura que es una sentencia pionera porque es el primer caso en España en el que se ha aclarado la verdad biológica sin conocer de forma completa la filiación cruzada. Existía un precedente en Canarias en 2009 en el que las dos personas intercambiadas se habían conocido y se les indemnizó con una cantidad extremadamente inferior. En el caso actual, la otra parte implicada declinó saber del asunto.
Enhorabuena a la abogada y a la demandante por esta sentencia. Y con eso terminamos por hoy. Hasta la semana que viene.
Gracias, Isabel. Gracias, Sonia.